Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando hoy a través de Uniminuto Radio. Primera emisión de este año 2023 y venimos supremamente recargadas con todos estos temas políticos, coyunturales y más porque este año son elecciones. Mi nombre es Stephanie Romero, complacida de estar aquí con ustedes y aquí a mi ladito está Mayra. Mayra, ¿tú cómo estás?
Pues muy, muy bien, muy emocionada. Realmente un nuevo año, nuevo inicio de temas políticos. Esto es algo que no se acaba y ojalá avance para positivo. Continuamos con veeduría, que creo que eso es lo más importante.
Sí,
conseguimiento
de sí.
Varias cosas y yo creo que este programa está...
Sí, hoy venimos recargados recordando algunos hechos importantes que ocurrieron en el 2022. Pero mira que... esta canción de fondo me parece uno importante porque estamos en tema de elecciones y hay algunos que nos dejan con cara de para no verte más. Han pasado algunos que le dicen a uno, sí, miren, voy a hacer esto, esto y esto, y al momento de, mira, ya pasaron 4 años desde Claudia López, ¿no?
Sí, total. De hecho, ya hay, bueno, no voy a decir que todos, pero ya he visto una que otra publicidad.
¿Sí?
De hecho, sí, de hecho, muy curioso, de camino a mi trabajo me encontré con un carro que llevaba una de estas pantallas que tienen esos mensajes que van corriendo.
Sí.
Que hablaba sobre, a mí siempre se me escapa el nombre del candidato del Dani.
Juan Daniel Oviedo.
Exacto, Juan Daniel.
Publicidad. ¿Ya está adelantando campaña?
Sí, exacto. Yo decía, bueno, no pierde tiempo, ¿no? O sea...
va, no, y es que dicen que el tiempo es oro, y más en temporada de elecciones,
claro.
O sea, mejor dicho. Pero bueno, recordando, efectivamente veníamos mencionando al principio que hoy traemos, es como un recorderis. Uh-huh. Hoy es una emisión especial porque vamos a recordar hechos importantes que pasaron en el 2022 y que probablemente en este momento pues todavía afecten o vayan a mejorar. Entonces, Mayra, empecemos.
Listo, claro que sí. Bueno, todas las personas que ya nos están escuchando no saben con qué les vengo para iniciar este recorderis. Vamos a iniciar con un tema muy importante y que ha avanzado bastante hasta la fecha de hoy. Se trata del proyecto para crear el Ministerio de Igualdad.
Uh-huh.
Bueno, pues el gobierno colombiano el año pasado, en el mes de octubre, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley con el que busca crear el Ministerio de la Igualdad. Antes de iniciar completo con este flash, qué pena contigo y con todos los oyentes,
uh-huh.
Quiero contarles como un poquito, recordarles que el Ministerio de Igualdad es en el que se ocupa de garantizar la igualdad de género, de otorgar un ingreso vital para la madre cabeza de familia, minorías étnicas, la comunidad LGTBIQ, entre otros tantos asuntos.
Uh-huh.
Esta fue una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro y que será ocupado por la vicepresidenta Francia Márquez. ¿Cómo lo ves hasta ese momento?
Sí, este año yo vi ya por ahí diferentes posesiones para ese ministerio.
Sí,
las vi y yo creo que era uno de los ministerios que más esperaba, porque en campaña ese fue como su bandera, el Ministerio de la Igualdad. Pero sí, continúa.
Listo, pues nada, la iniciativa fue radicada en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional y luego se realizó un acto cultural y ancestral, uh-huh. según la vicepresidencia. Como una de las principales promesas de la campaña, Petro y Francia Márquez acordaron la formación de esta nueva cartera para, entre comillas, lo decimos, asumir el desafío más grande que tiene Colombia, que es la desigualdad, y totalmente de acuerdo.
Sí, mira que aquí se me vino a colación un pensamiento de un trino de Miguel Polo Polo. Miguel Polo Polo siempre tiene un trino para todo,
¿no? Sí, él es coyuntural.
Sí, él es polémico, diríamos.
Total.
Donde él decía que la gente en Colombia no se muere de desigualdad.
Ay, Dios mío.
O sea, mejor dicho, le cayó todo el mundo, porque yo creo que si lo vemos desde otro punto de vista. Sí,
uh-huh.
Sí, en Colombia sí se muere la gente de desigualdad y yo creo que muchos políticos por eso le cayeron. Y bueno, qué propicio más este ministerio para esos temas coyunturales de la desigualdad.
Sí, totalmente. Y esperemos que, bueno, pues digamos que parte de mi opinión es, esperemos que a, qué pena, a ciudades como Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Valledupar, uh-huh, las beneficie, ¿no? Porque sí, ahí tal vez yo creo que la visión de Polo Polo, dando la vuelta a esas ciudades como tal, a esas regiones de Colombia, se podría dar cuenta de la desigualdad tan grande que existe, ¿no?
Sí, claro, Arauca. Arauca, uh-huh, que fue uno de los territorios más golpeados por el tema del conflicto armado, o sea... Totalmente. Yo creo que hace falta un poco como de vivir un poco más en esas zonas del país, en las zonas veredales.
Sí, totalmente. Pero bueno, para continuar, les cuento que la vicepresidenta en varias ocasiones ha dicho que no tiene un mandato institucional, sino, uh-huh, que su función es reemplazar al presidente en cualquier circunstancia que él no pueda estar presente, ¿no? Uh-huh. Esto lo explicó ella el 13 de agosto del 2022.
Okay.
Y bueno, para continuar, les voy a comentar en qué va todo este tema, en qué va este proceso, ¿no?
Sí.
Pues bueno, el presidente de Colombia, Petro, sancionó el día 4 de enero del 2023 del presente año en el municipio de Itzmina, no sé, ¿lo conoces?
No tenía la fortuna. No. Sé que queda en el Chocó, ¿sí?
Sí.
En Itzmina,
sí.
Chocó, sí.
Exacto, pero no he tenido la oportunidad tampoco. Hay varios lados de Colombia que uno escucha y
mira que también
que,
es wow, por ese tema. De la,
sí,
desigualdad.
Y la desinformación.
Sí, total, hay muchos territorios en el país que no conocemos, entonces sí siento que en el tema de la desigualdad hay que conocer otros territorios.
Sí, totalmente. Pero bueno, como lo decías tú, es en el departamento del Chocó. La ley que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad, cartera que quedará en manos de la vicepresidenta Francia Márquez. Petro, junto a Márquez y otros miembros del gabinete, viajará a Itzmina en una muestra de que en este 2023 el gobierno del cambio empieza con toda la voluntad y compromiso de velar por los derechos fundamentales de la igualdad y la equidad para toda Colombia, para todas,
sí,
las regiones.
Uh-huh.
Y eso informó nuestra vicepresidencia Francia Márquez, ¿no? El lugar escogido para la sanción presidencial es Itzmina, como les comentaba, y una localidad del departamento del Chocó que históricamente ha sido uno de los más pobres y olvidados del país. Yo creo que es un lugar propicio, que mejor toda la investigación que hicieron para realizarlo ahí, ¿no? Para,
sí,
la muestra de la desigualdad.
Sí, total.
Con la creación de este ministerio, se busca garantizar el derecho a la igualdad, como les comentábamos, y a la equidad a todos los colombianos y darles voz a quienes históricamente han sido excluidos y marginados.
Uh-huh.
Para finalizar, yo por acá les cuento que la sanción presidencial de esta ley será una de las primeras acciones de Petro este 2023. Esto después del pasado 12 de diciembre, ¿no? Que en donde ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron este proyecto.
Sí.
Una de las principales promesas de la campaña de Petro, ¿no?
Sí, bueno, ya cumplió una.
Sí.
Ya cumplió una.
Ya se ven
entonces,
los inicios.
Sí, ya vemos que efectivamente lo que prometió en campaña lo está haciendo.
Ajá.
Y esperemos que ojalá este Ministerio de la Igualdad pues sirva para que haya más igualdad,
sí,
en el país.
No,
siento que es como lo fundamental.
Sí, o sea, igualmente, pues parte de las comunidades en desigualdad, ¿no? No, pues ahí lo decíamos que está la comunidad LGBTIQ.
Ajá.
Qué pena, sí, me falta una
más
denominación.
Sí,
más,
sí.
Me faltó el más porque no me lo aprendí a todo. Pero sí, eso yo creo que también es una comunidad que está en total desigualdad, ¿no? Digamos que si podemos, nos vemos como en el 2022, la cifra que había como entre los muertos de enero a octubre.
Sí.
Más o menos para esas fechas ya iban como 111, es el aproximado que había nomás en el 2022, de enero a octubre. No sé, hasta el momento no han salido cifras concretas en el 2023, pero eso es una cifra alarmante,
sí,
esa,
claro,
comunidad.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
es una comunidad a la cual esto le beneficiaría.
Sí, total. Ojalá que en verdad el Ministerio de la Igualdad pues sirva para eso, para igualar
que nos
la
iguale.
Igualdad.
Que nos iguale.
Sí, totalmente. Pues bueno, yo quiero traer un recorderis también que fue muy sonado en el 2023 y fue ese tan anhelado aprobado del Acuerdo de Escazú. Yo creo que se sufrió. Pues les contamos a los oyentes aquí a la mesa de trabajo, a Mayra y a nuestra máster, que el 11 de octubre del 2022, Colombia por fin celebró esa aprobación de un acuerdo que estuvo en vilo por más de 3 años. Recordemos que este acuerdo de Escazú, pues casi que se cae. En varias veces casi,
sí,
que se cae, especialmente en el gobierno del anterior presidente Iván Duque. Y este acuerdo fue tan aclamado y pues hablamos en varias de esas emisiones. Los invitamos ahí también a Uniminuto Radio para que ingresen y escuchen las emisiones pasadas en donde hablamos del acuerdo de Escazú. Recordemos que este acuerdo, en realidad su nombre completico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Larguito.
Sí,
¿cierto?
Larguito. conciso.
Sí, y que en temas realmente, este acuerdo trata temas realmente importantes para el medio ambiente y obviamente para sus líderes ambientales. En este documento quedó plasmada la importancia de proteger el medio ambiente y a quienes velan por su protección en América Latina y en el Caribe. Y por supuesto, también menciona la importancia de la participación de las comunidades en proceso de toma de decisiones ambientales. Este punto de la toma de decisiones ambientales de la comunidad me parece importante porque anteriormente y ahora también, porque el proceso del acuerdo de Escazú como que va ahí en pasitos, pero como que entraban y tomaban decisiones a la ligera sin consultar realmente a la comunidad, se hacían proyectos de construcción en veredas, en departamentos que el medio ambiente en realidad era propicio.
Sí, exacto. Y sí, bueno, partimos de la premisa de que si bien es un proyecto bastante coyuntural, polémico, que a varias personas como que no le gusta, es muy importante que ya les puedan hacer veeduría, que podamos entrar a hacerle veeduría.
Sí. Sí, total. Hoy quiero igualmente que recordemos una frase que mencionó la actual ministra de Ambiente, Susana Muhammad, luego de la aprobación de este acuerdo, y fue la siguiente. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en 3 años, y es la ratificación del acuerdo de Escazú. Tiene toda la razón, porque efectivamente por 3 años ese acuerdo estuvo ahí, en la cuerda floja. Y a esta frase también le sumó la importancia de defender y proteger a quienes son defensores del medio ambiente. Pues recordemos que para el año 2019, en el gobierno del entonces presidente Iván Duque, como lo habíamos mencionado anteriormente, hubo un total, imagínate esta cifra, Mayra y oyentes, 212 defensores del medio ambiente asesinados.
Sí, preocupante. Y no solamente, bueno, esa cifra es preocupante para todo el año en mención, pero veamos nomás la cifra que va de lo ocurrido de este año, que va hasta el 26 de enero, que ya para el 26 de enero se registraban 11.
Imagínate.
11 asesinatos a
líderes
sociales.
Y apenas estamos terminando que el segundo mes del año.
Sí, exacto, estamos hablando que pues ya el corte prácticamente fue hace un mes, o sea, pero 11 en 26 días del año del 2023.
Como cada tercer día prácticamente se estaría asesinando un líder ambiental y social. O sea, alarmante.
Sí, claro, y hace parte de lo importante que es este acuerdo, ¿no?
Totalmente. Así que con este acuerdo, lo que se lograría en un país como este, como Colombia, es que esté bajo la mirada internacional para que haya muchas más garantías en cuanto a la justicia ambiental, obviamente sin dejar de lado el acceso a la información por parte de la ciudadanía respecto a los proyectos forestales o de construcción y efectivamente pues a los que haya lugar en lugares medioambientales.
Sí. Bueno, yo creo que importante acá tratar como unos punticos chiquitos, y es que ya con esto nos hemos dado cuenta que los dos temitas que hemos tratado, que ya en el gobierno de Petro han avanzado.
Sí,
propuestas,
sí.
¿No? Hemos tenido avances, ¿no? Que se establezca este acuerdo, todo el tema, lo que estábamos hablando ahorita de la igualdad, también eso es un avance importante. Adicional, que también veamos que a la ciudadanía se le está abriendo campo para la veeduría, para el voto, para que se pueda opinar libremente de todos estos temas. Y lo importante que es el tema ambiental, ya luego, como tú lo comentabas, de hecho ya lo hemos tratado en otros programas, a los cuales les invitamos a escuchar nuevamente, pero pues es importantísimo entrar y de verdad dar nuestra opinión de todos estos temas ambientales, hacernos partícipes de todo esto que realmente nos afecta, que uno cree que no, pero en gran medida sí.
Sí, total. Y dejar también en claro ¿cómo decirlo? Como la importancia de esa inmediatez de este gobierno, ¿no? Gustavo Petro se posesionó en agosto y pasaron 2 meses.
Sí.
Nomás 2 meses para que ya hubiese un avance medioambiental importante.
De hecho, nosotros decíamos en emisiones anteriores que, bueno, ya empezó, vamos a tener que estar ahí encimita.
Sí, realizando veeduría.
Y ver qué sucede, ver qué pasa. Vea, o sea, vamos viendo los avances.
Sí, total. Pero listo.
Listo. Bueno, continuando con este recorderis tan importante, tenemos la despenalización del aborto. Uy, yo creo que eso es uno de los temas más fuertes, que tuvo más contundencia el año pasado y que sigue teniéndola, ¿no?
Sí. De hecho, casualmente en este mes de febrero se cumple el primer año de esa corte.
¿Cómo ha pasado el tiempo?
Sí. Pero
listo. Estábamos de que estaba apenas en discusión el tema.
Sí, y vea.
Y vea, no,
sí, eso fue una polémica
total,
fuerte.
Total.
Por todos los bandos,
total,
pero sí.
Total, sí. Bueno, sin duda alguna el año 2022 fue un año histórico para Colombia en cuanto a temas densos, y pues esta no es la excepción, ¿no? El aborto. Y es que recordemos que para el 2021 la interrupción del embarazo era permitida en solo 3 casos, ¿no? Si ponía en riesgo la vida de la madre, si era por violación e incesto o si el bebé tenía un riesgo de sufrir alguna malformación que limitara su vida. Entonces, en este orden de ideas, para el 2022 el debate dio un giro de 180 grados, por eso decimos que es histórico, ya que bajo la sentencia C-055 del 2022, para el mes de febrero se despenalizó el aborto, dando esto como resultado que la mujer no fuera criminalizada por interrumpir su embarazo. Eso sí, el límite fue puesto hasta la semana 24 de gestación. Pero, pues, ¿qué ha pasado con todo este tema? Para mirar como cuál es el progreso, qué ha sucedido, ¿no? Lógicamente, las marchas del movimiento feminista continúan porque aclaremos que no es la única premisa por la cual ellas hablan y salen a marchar y siguen en la lucha. No, no solamente es esa. Aún se escuchan opiniones muy divididas en donde cierta población encasilla, pues aún la encasillan bastante en el tema del asesinato. Y la otra parte sí dice que es un triunfo total para los derechos humanos. Sin dejar de lado que también se han roto paradigmas, ¿no? Como que las mujeres irían, o sea, con esta aprobación, todas las mujeres entonces van a ir hasta la última semana y van a ir a abortar. Se han roto paradigmas porque, de hecho, han salido instituciones de salud que han dicho como, no, no es verdad. No es verdad. De hecho, no esperan hasta la última semana. Es mucho antes. Es mucho más asequible. Hasta el momento, ¿tú qué opinas del tema?
Sí, yo sí, a modo de opinión, nuestro programa es de opinión.
Exacto.
Y efectivamente sí considero que fue un hito histórico para Colombia, porque hay que tener en cuenta que Colombia, lastimosamente, en temas de educación sexual, no está como tan avanzada en las veredas, en lugares, no sé, recónditos de Colombia. Yo creo que esto beneficia enormemente a las mujeres en ese aspecto. Pero también hay que tener en cuenta que las EPS juegan un papel muy importante, porque ahoritica muchas, y es porque en este tema del proceso de aborto y demás, la interrupción del embarazo, se ha evidenciado que muchas de las EPS solicitan a las mujeres citas en psicología, terapia. Entonces, como que antes de realizar el proceso de interrupción del embarazo, intentan persuadirlas para que las mujeres no realicen este proceso.
O sea, sí, claramente pues se sabía que si esto era despenalizado, no iba a ser como tan fácil. O sea, en parte era como, bueno, como quien dice por ahí comúnmente, no se la vamos a dar tan sencilla. Bueno, ganaron una parte, pero también les vamos a poner los obstáculos de lado. Y aún se presentan demoras, como tú lo dices, tanto por las EPS como instituciones también totalmente independientes. Sí. De hecho, conozco casos de mano en los cuales para poder ir a averiguar solamente el tema, mejor dicho, la cantidad de exámenes, de papeleos que piden, es increíble. Y eso que solamente es en el caso de la mujer que lo quiere hacer de forma voluntaria porque quiere. Ahora bien, si también lo quieren hacer, que por X razón, que porque tienen alguna malformación, tal vez, entonces se extienden los procesos, se extienden los exámenes, y tampoco dejemos de lado que obviamente el proceso que vive la mujer para tomar toda esta decisión no es sencilla. Y acá, como lo decías tú, esto es un espacio de opinión, claramente, no se trata de influenciar nada ni nada del tema, pero sí hay que dejar claro que creo que todos somos muy conscientes que la decisión no es sencilla. Para la mayoría de mujeres no debe ser nada sencillo, hay que pensar en muchos factores. Entonces,
y también hay que pensar en el factor económico,
claro,
porque muchas de esas EPS retrasan tanto los procesos que las mujeres en últimas toman la decisión de ir a una privada. Toman la decisión de ir a una privada y los costos no es que sean realmente económicos.
Exacto.
Son bastante costosos y uno que digamos acá en la ciudad pues puede tener el acceso a esas IPS, ¿no? Pero imagínate en otros territorios de Colombia donde las mujeres, uno, no tienen información, porque de hecho hay muchas mujeres que aún continúan desinformadas después de un año de aprobado esta despenalización. Siguen totalmente desinformadas. Entonces pues lo ideal es que ojalá, de hecho en este mes lo mencionábamos, se cumple ya un año de esa despenalización, las mujeres siguen en la calle festejando totalmente esta despenalización.
Y todavía alzando la voz por varias premisas, ¿no?
Sí,
no
claro.
Hemos hablado del asesinato a mujeres.
Sí, total.
Son cosas que toca seguir.
Y que ojalá, este sí es un llamado a las mujeres que nos están escuchando y que de pronto, si toman la decisión de interrumpir su embarazo, vayan a lugares seguros. Que vayan a lugares seguros,
total,
porque hay sitios clandestinos,
claro,
que se lucran con la vida de las mujeres. Entonces, pues ante todo, que nos informemos.
Fuera de tu amor, inalcanzable.
Continuando con nuestro recorderis de este año 2022, nos vamos para la reforma tributaria. Esa reforma tributaria, pucha.
Es titular,
sí,
¿no?
Sí, dio de qué hablar, pero mal.
Y aún... Sigue. Claro, yo no lo dejo ver en titulares.
Matamos un diablo. Sí, no, en la actualidad se sigue hablando de esa reforma tributaria porque de verdad es polémica para todos los
mayoría,
sectores.
La mayoría son polémicas. Creo que no hay una reforma que uno diga, ush, la aceptamos todos los colombianos.
Sí, no. No, pero ¿te imaginas un país donde todos pensaran igual? Ay, no, muy triste. Pero bueno, recordemos.
El país de que estaba en la mente de Homero Simpson.
Sí.
Qué pena ahí el corte.
Sí, no. Pero no, eso en Colombia no pasa. El pasado 13 de diciembre, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley 2277 de diciembre de 2022. O muchos colombianos la conocemos como la reforma tributaria del año 2022. Uh-huh. En esta reforma se estipula que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023. O sea, ya entró en vigencia esa ley.
Mejor dicho.
Se espera que recaude cerca de 20 billones de pesos en el primer año.
Uy.
¿Será que sí se logra?
Sí, decíamos, de hecho, de nuevo, hago la redundancia, lo hemos hablado en otras emisiones, que la cifra en sí siempre era como que uno decía, uff, prometedora. O sea, uno
sí,
dice, wow, sí, pues
sí,
si lo logra, pues bueno, mis respetos.
Esperemos que sí,
sí,
ojalá.
Obvio.
Pues el gobierno actual pretende lograr un recaudo de 50 billones de pesos, ya en este caso, pues para el año 2026. Uh-huh. Por lo cual, el presidente Gustavo Petro anunció que para el primer trimestre de este año 2023 presentará un proyecto de adición presupuestal ante el Congreso. Y esto, pues para poder cumplir con las metas anteriormente planteadas. Se espera que el recaudo en el primer año sea equivalente más o menos al 1.3 del PIB. Recordemos que el PIB es el Producto Interno Bruto, que dentro de un escenario positivo, pues permitiría cumplir con el objetivo de saldar la deuda histórica del Estado. Recordemos incluso que Gustavo Petro recibió el país con una deuda bastante
alta.
Anterior presidente Iván Duque. Asimismo, el gobierno se plantea el objetivo claro de fortalecer la DIAN para reducir la evasión fiscal. Este fue un punto importante que tocamos en una emisión, y es que muchas personas evaden impuestos.
Sí.
Entonces uno dice... ¿Cómo el país no va a tener una deuda si están evadiendo impuestos los colombianos?
Que de hecho decíamos que eso se tendría que reevaluar.
Sí.
Firmemente y con lupa. Porque sí hay personas, entidades jurídicas y naturales que deben cumplir
Con
ese deber.
Sí, total, para que no haya este tipo de reformas.
Uh-huh.
Entonces, esta meta se pretende lograr por medio de la inclusión de penas más fuertes para aquellas personas que se encuentran realizando maniobras tributarias fraudulentas, o sea, esos evasores, como esconder activos o inventar deudas. Uy, la gente sí...
Sí.
Mal, ¿no? O sea,
colombianos que sacan de todo
para no pagar, o sea, mal. Efectivamente, pues se modificarán las sanciones a estos delitos penales, reduciendo el monto que genera la conducta delictuosa. Y en este caso, pues permitiendo la posibilidad de la previsión de la libertad en algunos casos. La reforma tributaria del 2022 inicialmente buscaba lograr un recaudo de 25 billones de pesos. Sin embargo, con los artículos conciliados, dicho recaudo ha bajado a 19.73 billones, que pues igual sigue siendo una suma alta.
Total.
En este caso, para su primer año, es decir, este ya en el que estamos, el que llegó, el año 2023. Parte de los casi 20 billones de pesos serán aportados por unos impuestos, en especial el impuesto al subsuelo y a los impuestos a las empresas, que aportarán alrededor de 11 billones de pesos.
Bastante.
Todo es plata, ¿no?
Sí, claro, iniciamos el 2023 con reforma bajo el brazo.
Sí, esta reforma, muchos la conocemos como reforma tributaria, algo así como el acuerdo de Escazú, pero tiene un nombre mucho más largo.
De hecho, qué pena contigo, yo quería dar como un mini contexto, porque pues de pronto recordemos que la mayoría de colombianos mantenemos informados de los temas o nos gusta de pronto... Pero hay otro porcentaje de personas que tal vez aún como que le hacen el quite a la información. Y yo no entiendo, no sé, ni siquiera eso a mí no me afecta. No tengo ni idea que eso.
Sí, sí,
tengamos
sí.
en cuenta que igualmente la reforma tributaria en sí es para realizar el ajuste fiscal, que en sí es lo más importante y lo que estamos hablando sobre cifras.
Uh-huh.
Y también es para reducir la desigualdad y pues la pobreza, la brecha que existe, desigualdad.
Sí.
O sea, de nuevo tratamos el tema de la desigualdad. Una de sus premisas de Gustavo Petro. Yo creo que por eso también está fundamentada la cifra tan grande.
Tan alta, sí. Uh-huh. Ahí efectivamente tocaste el tema al que iba. Y es que el nombre de esa reforma es Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social. Así se llama. Y dentro de los ejes principales que se tocan en esta reforma es la atracción de ingresos por medio de impuestos, la limitación de exenciones, tarifas sobre dividendos y ganancias ocasionales, medidas anti-ilusión y anti-evasión. Yo creo que estas de anti-evasión es importante, y algunos temas incluso que tocaba esa reforma tributaria, la alimentación. En donde se mencionaba que iban a grabar alimentos como los envasados, productos que ya vinieran embotellados, salchicha,
que eso
mortadela.
Fue muy debatible,
sí,
¿no?
Sí, total, total.
Nosotros hasta tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas chiquitas
en su momento.
Y escuchar varias opiniones ciudadanas, y eso estaba súper debatido.
Sí, y más porque muchas personas estaban desinformadas. Entonces, como que en realidad no sabían qué productos iban a grabar, y aquí les recordamos nuevamente, muchos decían como el salchichón hoy en día es considerado como la canasta familiar.
Sí.
Y en realidad es así. Entonces, productos como el salchichón, el jamón, las salchichas, etcétera, no fueron grabados por ese mismo motivo, entendiendo que no es un alimento saludable en realidad, pero para muchas localidades o muchas ciudades en el país, esto es un alimento considerado ya de la canasta familiar. Muchas familias no tienen el sustento para poder comprar otros alimentos.
Y de hecho también habían opiniones en donde mamás también decían como, bueno, pues igual le pueden poner impuesto al juguito, al dulcecito, pero eso hace parte de lo que yo le mando a mi hijo, y eso es lo que le gusta y eso es lo que quiere, y yo así le suban o le bajen, yo le voy a seguir dando lo mismo. O sea, hay personas que decían, bueno, me va a costar más, pero voy a seguir con el consumo. Igual también hay un punto importante, tal vez muchas personas también ya lo asocian al tema de la reforma tributaria, que creo que ha sido como también un boom de esa parte, y es que también hablemos del caudó al sector de hidrocarburos, todo el tema del petróleo, ¿sí? Que es algo súper debatible, y que adicional a eso he escuchado bastante todo el tema en donde indican que pues una de las partes a las cuales también afecta bastante es el tema de la gasolina.
Sí.
Entonces, por eso también hay un sector gigante de personas que empiezan ya a decir como no estamos de acuerdo, como así. Entonces, bueno, hay que seguir viendo de fondo todo este tema de la reforma, hay que seguir haciéndole veeduría, no se ha acabado. Vamos a seguir escuchando este tema. Y lo importante acá es que lo que decías ahorita, es muy difícil, no vamos a estar todos de acuerdo, porque pues siempre va a haber una población inconforme.
Total. Siempre, por todo lado. El anterior fueron los de izquierda, ahora son los de derecha.
Mejor dicho,
¿sí?
Matamos el segundo.
Pero listo. Mayra, ¿qué sigue? ¿Otro recorderis que hay por ahí?
Sí, claro que sí. Yo tengo un recorderis muy, muy, pues la verdad a mí se me hace doloroso, como entre, no sé, como un traguito amargo, no sé cómo denominarlo.
Sí.
Pero bueno, es el informe final y la presencia de las JEP.
Sí.
Creo que es necesario que recordemos qué es las JEP.
Sí, que la
JEP. Porque yo creo que lo que te decía ahorita, de nuevo, un porcentaje chiquito, tal vez de pronto lo he escuchado, pero no le tienen como mucho el contexto. Pues bueno, se trata de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta fue creada en marzo del 2017, realmente hace poquito, ¿no?
Sí, bueno, aunque mira, 17, 18, 19, 20, 19, no, mentira, sí, ya, 5 años.
Es que a mí se me hace poquito.
Es que no sé si te pasa aquí un pequeño paréntesis dentro de estas conversaciones.
Sí,
y es que uno menciona años del 2011, 12, y se le hacen tan cerca, y uno luego hace la
cuenta y dice, wow.
¿En qué momento pasó tanto tiempo?
Sí, exacto.
Sí.
Bueno, para
cerramos el paréntesis.
Sí, para continuar con el tema, bueno, esta fue creada para darle una voz a los derechos de las víctimas. En este orden de ideas, esta organización también hizo parte importante del recorderis, del 2022, ya que a pesar de ser un país constantemente inmerso en la violencia, tuvimos que pasar por el traguito amargo, un poquito doloroso, de leer el informe final de la Comisión de la Verdad. No sé si las personas, tal vez nuestros oyentes lo hayan visto, lo hayan leído. ¿Sí? ¿Tú sí?
Mira que yo, pues, o sea, yo creo que la mayoría de colombianos tenemos un trajín diario, ¿no? Matutino.
Total.
Entonces uno se levanta, trabaja, todo, y yo usualmente mis tiempos libres son en la noche. Y yo llegué a leerlo en la noche. ¿Puedes creer que tuve pesadillas leyendo eso? O sea, es que algo curioso de este informe final es que no modificaron absolutamente nada. Tal cual las víctimas lo mencionaban así, tal cual lo transcribieron. Entonces siento que eso le dio poder a ese informe final, porque es leer literal todo lo que sentía la persona en ese momento.
Exacto.
Desapariciones, matanzas.
Y hay como en la línea de tu opinión. Digamos que en lo personal yo sí considero que es muy bueno tener conocimiento de la historia, de los hechos, de todo lo que sucedió, el paso a paso, por más doloroso que sea, yo creo que es algo tan necesario para ponernos en los zapatos de esas personas.
Sí. Total, ¿cierto? Total, fue un informe duro. No puedo decir que lo leí todo porque es bastante amplio, sí, pero los capítulos que alcancé a leer, de wow, verdad que tocaron mi corazón.
Pues sí, la verdad es que, no sé, empecemos nomás recordando la escabrosa cifra de 6.402 víctimas bajo la modalidad de falsos positivos. Esto fue una cifra que voló en redes sociales, creo, sí, que fue uno de los datos que más... como que, mejor dicho, salió por todo lado.
Sí, total. De hecho, no, a mí me gustan los recorderis. Nosotros tenemos sí, también una emisión en donde hablamos con la concejal actual, Heidi Sánchez, uh-huh, concejal del Pacto Histórico, donde hablábamos con ella de qué pensaba de esa cifra. Uh-huh. Ella nos decía que era, no, o sea, era terrible, era escabrosa esa cifra. Entonces, ahí también para que se echen la miradita, sí, de esa emisión.
Es bastante interesante, pero bueno. Ese dato estremeció al país totalmente, ¿no? Como lo comentábamos. No sé si también esto trae como un recuerdo también aliado, y es que para ese momento, cuando dieron el 6.402 víctimas bajo la modalidad de falsos positivos, también se empezaron como ese tipo de conjeturas sobre, sí, las decisiones que había tomado el jefe de Estado que estuvo como en ese periodo de tiempo, que aclaremos fue entre el 2002 y el 2008. Uh-huh. Entonces, como qué tipo de decisiones o órdenes daba este mandatario al Ejército Nacional, cómo era el proceso, por qué se llevó a cabo, uh-huh, que quién dio la orden. Creo que esa fue una, sí, de las cosas que más...
la pregunta. Y yo creo que todavía está, uh-huh, esa pregunta, ¿no? Claro. ¿Quién dio la orden? No se sabe,
exacto,
todavía.
Exacto. Pero bueno, para finalizar con este recorder, les dejo algunos datos chiquitos que nos expuso la JEP por medio del informe final de la Comisión de la Verdad. Van a ser poquitos directamente, o sea, estos están directamente extraídos del informe. No es nada en comparación de lo que es el informe, son, uh-huh, solamente como tres daticos que nos dan ahí como una luz. Pero bueno, yo les invito que si usted o ustedes o las personas que nos están escuchando, para todos, no han visto todo este resumen de, y todo este trabajo arduo, porque esto es un trabajo arduo, uh-huh, investigaciones, sí, extensas, los invitamos a que visiten la página oficial de la Comisión de la Verdad, porque esta historia es algo que nosotros no debemos olvidar y ahí es, usted encuentra todo. Si usted quiere culturizarse ahí del dolor que ha pasado Colombia, entre ahí, sí, uh-huh, entre. Pues bueno, los datos son 450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, o sea, uh-huh, ese intervalo, sí, de tiempo. 121.768 personas fueron desaparecidas forzosamente en el marco del conflicto armado en el periodo entre 1985 y 2016.
Y mira que 2016 sigue sonando cerca, ¿no?
Sí, es que son, uy, si tú te, Dios, pones a ver las fechas de análisis y, uh-huh, dónde sacaron o extrajeron todas estas cifras, realmente son periodos como muy parecidos.
Sí, son muy,
se
cercanos,
asemejan. Y si las diferencias en años no son muchas, entonces volvemos al tema.
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué, uh-huh, pasó en ese periodo? Pero bueno, el último dato es 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018. Sin duda alguna, yo creo que esos periodos de tiempo fueron como los más sangrientos.
Sí, total. Y 2018 es hace 4 años.
Sí.
Es muy cercano.
Imagínate.
Sí, total, total. Invitados, efectivamente. Y de hecho, mira que tú mencionabas algo importante, Mayra, y es que también el Centro de Memoria Histórica hace, sí, talleres totalmente gratuitos en donde lo que hace es socializar todo este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y el informe final. Entonces, si no se quieren culturizar, si no quieren investigar, ya es por pereza, porque, sí, de todo lo hay. Y además, este informe se puede descargar gratis, exacto, lo pueden leer desde el celular.
Hay audios, videos. O sea, si a usted no le gusta leer, escuche y vea.
Sí, ya. Los audiolibros.
Y lo que tú acabas de decir es algo muy importante. Yo, de hecho, lo iba a decir al finalizar, pero bueno, lo aprovecho de una vez. Si usted tal vez de pronto es muy negado como por, o no sabe en dónde, pero acá en Bogotá puede ver historia, entender muchas cosas que han sucedido en Bogotá, en Colombia. Véase, si tiene red social, primero, iniciando por ahí, en todas las redes sociales hay perfiles de que incentivan los espacios culturales gratuitos que tenemos,
sí,
actualmente. Entonces,
sí.
Sígalos, busque, que yo me sorprendo a veces de la cantidad de muestras que hay históricas a las cuales uno ni idea y son gratuitas.
Sí, imagínate, total, total. Y hay muchas que relacionadas, sí, con el tema del conflicto armado.
Sí,
hay demasiadas. Pero listo, vamos con el último recorderis, ya para finalizando este programa. El último recorderis, y no menos importante que los demás, fue que el año pasado el Senado aprobó que el servicio militar para los hombres no fuera obligatorio. Imagínate, o sea, esto es un hito. Sí. El servicio militar en Colombia, principalmente con los hombres, porque recordemos que también a partir de este año 2023, las mujeres también podrán prestar su servicio militar. Y de hecho, el viernes 17 de febrero de 2023, más de 1.200 mujeres ya comenzaron a prestar este servicio. Esperamos que ojalá en otra emisión podamos hablar de esto, porque sí me parece que es un tema importante. Y claro, adicionamos que efectivamente el área de reclutamiento del Ejército Nacional informó que ya habían incluso batido récord entre las mujeres ciudadanas inscritas para que ya pudieran empezar con su servicio militar. Aquí un poquito recordando, recordemos que hace más de 20 años las mujeres no se enlistaban en el Ejército Nacional. Y la meta era tener 5.000 mujeres este año, pero solamente en la primera semana esa cifra se cumplió en mujeres inscritas. O sea, tuvieron que aplazar esas plazas de mujeres para las otras tres convocatorias. Entonces, ojalá podamos hablar de ese tema más adelante. Pues bueno, en octubre del año 2022, el Senado efectivamente aprobó en segundo debate un proyecto liderado por el senador Humberto de la Calle. Él en este proyecto pretende eliminar gradualmente, es decir, no va a ser ya, de ya para ya, no, sino va a ser muy gradual la prestación del servicio militar obligatorio para los hombres. Pero ojo, esto no significa que el servicio militar se vaya a acabar. No, siempre, además siempre va a haber un hombre que quiera prestar el servicio militar. Lo que pretende es eliminar que sea obligatorio. Hoy en día tenemos en cuenta que efectivamente ese servicio para los hombres es completamente obligatorio. O no te llevan porque tienes un hijo, o porque estás trabajando y solventando la situación de tu familia. Diferentes cositas en cuanto a eso.
Ahorita yo creo que, pues no sé, no lo he visto tanto, pero creo que antes, hace unos años, estaba más fuerte todo el tema de servicio militar obligatorio. Y digamos que, no sé si sucede y me corrigen las personas, que todavía suceda o no, pero habían militares en los centros comerciales y yo, o sea, estamos hablando de tiempos aquellos en los cuales yo iba con mis amigos del colegio, compañeros ya recién graduados del colegio y uno los veía por ahí.
Asustados.
No, chao.
Sí,
yo hasta recuerdo acá una anécdota chiquitica, yo hasta recuerdo un amigo que de hecho se los llevaron a prestar el servicio militar y él iba en camino a comprarle un regalo a la novia y ya el siguiente audio de él fue como, me voy. No sé por cuánto tiempo, o sea, eran como ese tipo de cosas, o sea.
¡Qué fuerte! Sí. Digamos que yo siento que en la actualidad, como que ese tema ha cambiado, ¿no? Yo sí siento que ha cambiado, porque yo sí salía a las calles y veía camiones del ejército recogiendo muchachos a lo
caras.
Loco. Sí, no, todo mal. Pero bueno, aunque a este proyecto le falten 6 debates aún para ser aprobado ante la Cámara de Representantes, se desea que el servicio militar solo sea obligatorio en caso de guerra exterior o de conmoción interna. Hay un ejemplo, lo que sucedió con Rusia y Ucrania, ¿sí? Militares por todo lado. Aún así, hay que mencionar algo importante, y es que de aprobarse este proyecto, se debe modificar la Constitución Política de Colombia, específicamente el artículo 216, en donde actualmente menciona lo siguiente. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. Así tal cual dice actualmente ese artículo. Pero de aprobarse, ese artículo quedaría de la siguiente manera. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Solo se permitirá el servicio militar obligatorio en caso de guerra exterior o conmoción interna. ¿Qué tal?
Uy, mejor dicho, la modificación es gigante.
Sí,
en cambio, yo creo que es gigante. Yo creo que las generaciones de hombres que tuvieron que prestar servicio militar obligatorio, de la forma en la cual lo estábamos hablando ahorita, decíamos pues que era bastante cruda y era muy fuerte. Yo creo que ellos ahorita con todo este tema decían como, ay, ¿de verdad?
Sí.
Y yo tuve que haber pasado por ese momento.
Mira que a mí me pasó algo similar. O sea, tú dijiste eso y se me vino inmediatamente a la cabeza cuando aprobaron el pago del 100% de las pasantías en el SENA. A mí me dolió, porque cuando yo salí, me pagaban el 75%.
Pero bueno, para finalizar ahí, como un temita antes de ya, lamentablemente, empezar a despedirnos, yo digo que, igual también van a existir, lo que tú decías ahorita, van a existir todavía hombres que se quieren enlistar voluntariamente, porque recordemos que esto también tiene sus beneficios frente al fondo, sus cesantías, su pensión, todo eso. Total. Tiene beneficios y pues hay personas que nacen para eso y que les gusta.
Ay, sí, mira, y las mujeres. Obvio, o sea, hace 20 años las mujeres no estaban en las listas para poder presentar servicio militar.
Que nosotras mujeres somos buenas para pelear.
Sí, total. Y mira, hoy en día ya les abrieron ahí su cupo, claro que sí. Abrieron plazas para mujeres. Así que bueno, uno, que las mujeres que lo deseen estén pendientes de las nuevas convocatorias, porque van a haber otras 3 convocatorias a lo largo de este 2023. Por si usted que nos está escuchando ahí detrás quiere enlistarse en las filas del servicio militar en el país, pues hágale. De una, ya total, llegó la, ya oportunidad. Tiene la oportunidad. Exactamente. Y por el otro lado, pues para los hombres que no lo desean presentar obligatoriamente, pues ya también llegó su oportunidad. Respire. Ya después de tantos años, sí, ya puede descansar. Pero bueno, Mayra, a mí mira que al inicio del programa se me olvidó mencionar algo importante.
Cuéntame.
Fernanda no está.
Ay, sí.
Fernanda hoy se ausentó, lastimosamente, pero esperamos que ojalá en la próxima emisión nos esté acompañando. Ojalá. Sí. Recordarles que nos pueden escuchar a través de Uniminuto Radio, este maravilloso espacio de empoderamiento juvenil. Mi nombre es Stephanie Romero, complacida porque este 2023, mejor dicho, aténgase porque llegaron elecciones otra vez. O sea, uno sale de unas elecciones y se mete a otras, ¿no? O sea,
sí, claro que sí.
Pero bueno, ahí vamos de a poquitos. Entonces, complacida como siempre de estar aquí con Mayra. Muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos en una emisión más. Y pues nada, ahí vamos, Mayra.
Sí, claro que sí. Bueno, para finalizar, un abracito y un beso a la distancia, Fernanda. Claro que sí, esperamos tenerla en la siguiente emisión. Punticos y tareas pendientes, no deje de hacer veeduría, visite la página de la JEP para ver el informe final de la Comisión de Paz. Instrúyase, siga metiéndole todo lo que pueda en conocimiento. No dejemos de lado la veeduría. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Mayra Ortiz y un abrazo gigante.
Un abrazo para todos. Nos escuchamos en una próxima emisión. Chao a todos.
Chao, chao.
Para mí, política es mentira.
Es poder. Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.